Buenas tardes, queridos Rayo de Oyentes. Estamos en Ecolaganés, somos la asociación ASAC. Estamos a miércoles 24 de febrero del 2016 y nos encontramos en el programa La Hora de la Verdad. Repito, somos la asociación ASAC y estamos en Ecolaganés. El teléfono de Ecolaganés, donde nos encontramos, en la radio comunitaria, es el 916933392. El programa es La Hora de la Verdad. El correo, lahoradelaverdad@gmail.com. Facebook, La Hora de la Verdad, ASAP. Twitter, @ de la Hora de ASAP. Nuestra asociación, que se llama ASAP, se encuentra en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. El teléfono de centralita es el 915866488. Repito, 915866488. El teléfono de Ismael, el pedagogo que lleva todas las actividades, es el 659927141. 659927141. Nuestra web, que tenemos web propias, es asap.org.es. Repito, asap.org.es. El Facebook, ASAP Leganés, y el email, asap@asap.org.es. Y sin más preámbulos, vamos a presentar a los componentes de la mesa. Guido, buenas tardes o buenas noches para ti.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, querido Radio Dientes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, David, y buenas tardes a todos.
Buenas tardes,
Rosario.
Buenas tardes y buenas tardes a compañeros y oyentes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos y bienvenidos.
Y en el fondo a los mandos técnicos, Raúl y María, que están por ahí.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues nuestro programa consta de secciones y vamos a empezar por Gustavo y sus efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, queridos oyentes. Gustavo Bermúdez y mi sección es efemérides. Bien, el efeméride es fechas históricas. Vamos a ello. La Revolución de Octubre conmueve al mundo. Petrogrado, de 1917. Petrogrado está en Rusia. La Revolución Bolchevique de Octubre, además de suponer el fin de las relaciones de soberanía existentes, abre una nueva fase en la historia universal y en la historia de las naciones. Por primera vez, un partido surgido de un movimiento de campesinos y proletarios se hace con el poder del Estado. Se trata de un movimiento social revolucionario, victorioso, que toma como referencia los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels. A través de la ocupación de puntos estratégicos, obreros, soldados y marineros revolucionarios toman el poder en la capital, bombardean y asaltan el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, capitaneados por el famoso Lenin, 1870-1924. El 8 de noviembre de 1917, el Comité Ejecutivo Revolucionario del Soviet de Petrogrado, que presidido por León Trotsky, declara que el poder ha pasado a manos del Consejo de los Trabajadores y Soldados. Lenin es elegido presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y se centró de lleno a la construcción del socialismo. La caída de los zares y del gobierno provisional, así como la toma del poder por parte de bolcheviques, culmina un proceso social que había comenzado en Rusia durante el siglo XIX. La inteligente resistencia contra el régimen opresivo de los zares fue apoyada por campesinos insatisfechos y por el proletariado de la industria. Como complemento a las teorías de Karl Marx, el relevo del capitalismo por el socialismo como consecuencia necesaria de un proletariado con conciencia de clase. La vanguardia de la clase obrera debe iniciar la lucha. También hay un desorden interno del país, levantamientos de la población y malas condiciones de vida. Es también trabajo de los bolcheviques. Bolcheviques son pues, de la gente rural normal de la ciudad. Con la reivindicación de paz, tierra y pan, Lenin llega a las masas necesitadas. El poder, a pesar de la revolución, todavía no está en manos de los bolcheviques. Empieza un año de guerra civil sangrienta entre los rojos de Lenin y los blancos partidarios del zar. Que hay dos, hay un Lenin que quiere cambios y lo del zar que no, que quiere seguir con lo suyo. Finalmente vence los rojos, capitaneados por Lenin y Trotsky, en 1918. Vencido el barón de Bagel. A la muerte de Lenin, 1924, el régimen revolucionario estaba ya consolidado y Rusia ofrecía al mundo el primer ejemplo de Estado socialista. El Estado socialista es de la sociedad. Estado de la sociedad. El cuerpo embalsamado de Lenin se halla expuesto en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú. Bueno, pues aquí, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, pues Rusia se da a conocer al mundo con Lenin y Trotsky, revolucionarios que vencieron al zar y bueno, y ganó el socialismo, que pedían tres cosas: pedían paz, pan y mejores condiciones de vida. Los rojos vencieron y bueno, y Lenin es conocido, todo el mundo lo conocéis.
Sí.
Lenin es conocidísimo. Trotsky también, pero ya menos. Y fue el motor de la actual Rusia, que ahora es una potencia mundial. Si queréis decir algo de Lenin, ¿qué os parece Lenin como político? Como de lo que oís de él.
Hombre, como político socialista fue un político bueno. Un político, buenas ideas. Lo que pasa que luego se materializaron de otra manera, pero tenía buenas ideas.
Para eso puede acabar un revolucionario.
Sí.
Porque es de los primeros que lleva el socialismo.
Claro, porque era la opresión del pueblo contra la tiranía de los dictadores que había entonces, que eran los zares. Y era la voz del pueblo, como dices tú, un revolucionario.
Ganó la voz del pueblo y ahora es un país socialista que el gobierno pues fluye en la sociedad, como dice la palabra. Y es el primer estado socialista en aquel momento. Bien, Lenin, yo tengo aquí apuntado 1870-1924. Muy poco tiempo de vida, ¿no?, de Lenin, ¿no?
No, son 1854
años duró.
54 años.
54 años.
¿Por qué? ¿De qué muerte murió Lenin?
No lo sé. Pero
no está mal, ¿eh? Para ser
¿de qué murió? Yo no lo sé.
Pero para ser del siglo XIX no está mal.
Para ser del siglo XIX bueno, era una.
60
una,
años era la media.
De la media, sí.
Bueno, Lenin es un para mí el mejor político de la historia. Lenin, que llevó a Rusia ahora a un estado muy bueno.
Claro, pero es que dice que murió a los 54 años, pero no era viejo, pero tampoco era tan joven como se diría. 54 años ya son 54
claro,
años.
Claro, claro.
Sí, que no me digan eso, que yo tengo 58.
Bueno, pues Lenin, ahí está, es un ejemplo que ha pasado a la historia. Como quien
bueno,
dice,
pues,
como quien dice.
Gustavo, siento pisarte, pero se acabó el tiempo de tu sección y vamos a pasar un poco a música. A ver si tiene algo preparado por ahí, Raúl.
Todo va a cambiar. Ya ha empezado, no hay marcha atrás. Salgo del local. Solo pienso en lo que está por llegar. Mil carreteras a ningún lugar, pero sé que allí estarás. Ninguna noche va a volver a ser otra más. Vuelvo a nacer y a empezar de cero. Muérdeme primero a mí. Tu estabilidad, yo aquí sigo dejándome llevar por las corrientes de mi alma. No me importa el que dirán, sin música no valgo nada, nada más. Vuelvo a nacer y a empezar de cero.
Bueno, a continuación vamos con Monse, actualidad.
Ha habido un caso curioso, no sé si ayer, en la radio, de que en un monte de judías, yo no sé si era en lata o era en bote de estos de cristal, pues, judías verdes de estas, pues tenían ahí la cabeza de una serpiente. Y eso lo comentaron en la radio, no sé si ayer, y fue una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que yo no sé cómo habrán podido meter ahí la cabeza de serpiente en un...
Yo no he oído nada, la verdad. Sé que de vez en cuando salen casos así parecidos, o en el pan, o en los fritos, o en las patatas fritas... Pero no he oído nada.
Luego también han comentado de Rita Barberá que se había participado en la corrupción de alguna cosa o lo que sea. Y yo creo que se ha desmentido eso. Me parece haberlo oído ayer o hoy. Y eso, se ha desmentido. Que no es corrupto. Así que bueno, ya está. Ya terminó la administración.
Muy bien, buenas pues, tardes. Sí, es lo que dice de Rita, que,
sí,
que después de tantos años no es corrupta.
Yeah.
Pero eso lo tiene que determinar un juez, no nosotros. Pero bueno, cada uno tiene su opinión.
Sí, ya, igual que Bárcenas, que no sé si él... También a Blesa dijeron algo, me parece.
Sí, también me parece que está imputado también por alguna otra causa de Blesa. Y lo que dice Rita Barberá, porque siguen dando el aforo, porque si no, caería.
Claro.
Bueno, lo que está claro es que Rita tiene mucho peso.
Por eso se lo siguen manteniendo
en la política,
el aforamiento.
En la política valenciana, sobre todo, tiene
claro,
mucho peso.
Ya te digo, si no se cargaría más de uno.
De hecho, hay muchas imágenes que se ve a Rajoy como, como que cómo va Valencia y en Valencia no sabe ni lo que pasa.
Claro. Es que Rita es mucha Rita.
¿No habéis oído lo último de Rajoy? Que somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Ah, sí, es verdad.
Qué bueno.
Es bueno, somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Qué hombre, de verdad.
¿Y se da cuenta ahora o ha ido un psicólogo para de llegar a esa conclusión?
No, pero es que tú date cuenta de la expresión.
Que lo ha dicho al revés.
Que lo ha dicho al revés.
Ya, pues se lo digo.
Y se ha quedado tan campante, tan campechano el hombre. Sé que es muy campechano el hombre este.
Sí.
Bueno, que le han nombrado persona non grata en su pueblo.
También, pero pobrecillo, es que es muy campechano el hombre.
¿Algún comentario más sobre actualidad o sobre las noticias?
Pues, por ejemplo, yo hoy en prensa he dado que el sueño mexicano es morir en Galicia.
¿Sueño mexicano morir en Galicia?
Sí, el sueño mexicano es morir en Galicia.
Sí, guay.
¿Y es porque morir en Galicia en otro sitio?
Porque la mayoría de los mexicanos llaman a los españoles gallegos, pero porque fueron conquistados por los gallegos, y al ser conquistados por gallegos tienen mucha parentela gallega.
Mm.
Y nos llaman a los españoles gallegos en el extranjero, no sé si lo sabéis.
No.
No, yo no sabía tampoco. Pues un dato muy curioso.
Uh-huh.
Bueno, pues pasamos a momentos mentales con Félix Sucu, Félix Ramos. Así que adelante la cuña.
Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes. Otro fin, iba a decir otro fin de semana aquí. Otro miércoles más aquí con vosotros. Esta vez vamos a hablar un poco el tema del estigma. Pues el tema del estigma, sobre el cual nunca se termina de cerrar el debate, quizá porque nunca se ha tratado realmente de agarrarlo en condiciones, o no hemos tratado de agarrarlo bien. Seguramente es preferible por muchas personas pasar por encima, dejarlo caer, dejar las cosas tal como están, como siguen, para no verse envuelto en decir: no, no, mi derecho es que soy una persona también. Y es necesario profundizar en las cuestiones de ello. Yo creo que es muy probable que un día un amigo tuyo, un compañero de trabajo, un familiar o tú mismo experimente un problema de salud mental. Sin embargo, la salud mental sigue siendo un tema tabú a nuestra sociedad, rodeado de prejuicios, ignorancias, miedos, incertidumbres, ¿qué dirán? ¿Qué quiere decir con esto del estigma? Voy a explicarlo. El estigma hace referencia a la atribución de cualidades negativas, despectivas, sobre un colectivo de personas que pasan a ser vistas, pensadas y tratadas a través de un prisma construido sobre prejuicios y falta de información. a las personas con problemas de salud mental se nos considera impredecible, incapaces de trabajar, imposible de tomar decisiones, que son poco inteligentes, débiles de carácter y agresivas. Los estereotipos, todos que no se corresponden con la realidad, pero que influyen en las actitudes y comportamientos de los demás, tienen hacia nosotros. Este estigma y la discriminación son consecuencia de barreras que nos encontramos para la recuperación, el bienestar y, en definitiva, tener una vida llena y normalizada. Por eso es muy saludable contrarrestar el estigma. Sufrimos aislamiento social. A menudo tenemos dificultades para hablar sobre nuestra salud mental por miedo a la incomprensión y a veces somos rechazados o ignorados cuando algunas veces manifestamos nuestro malestar o nuestro pensamiento. Tenemos dificultades para conseguir o mantener un trabajo. Si manifestamos en una entrevista laboral que tenemos un diagnóstico de salud mental, es probable que se nos discrimine en la selección y no consigamos el trabajo, por lo que le debemos de luchar por ello. Por lo que a veces tenemos que escondernos también de ello. Y eso hay que quitarlo, no hay que esconderlo, hay que seguir para adelante y decir, no, yo soy uno más, soy capaz, pruébame. Por otro lado, algunos de nosotros hemos sido despedidos por tener un trastorno mental. Yo particularmente he tenido el trastorno mental trabajando. He faltado al trabajo y he tenido que decir que era por otros motivos, por decir que iba a psicólogo o a psiquiatra cuando me pasaron a psiquiatra, por miedo a que me echaran del trabajo. A mucha gente le ha pasado eso, que la ha dicho y la ha echado. Yo he tenido miedo, no lo he dicho. ¿Vosotros qué pensáis sobre todo esto del estigma y la enfermedad mental?
Hombre, el estigma se tiene siempre cuando hay algo diferente, no solo en la enfermedad mental. Pero sí, en nuestro caso, que es la enfermedad mental, hay mucho estigma. Hay mucho estigma porque es muy difícil afrontar dar tu primer paso hacia decir, oye, que yo soy enfermo, que hay cosas que me limitan la enfermedad. Hacer, o no puedo, o no debo, como beber alcohol o fumar hachís, ¿sabes? Claro. Son cosas que limita a la persona, porque en la sociedad de hoy en día, si eres adolescente, te has bebido tus litros y te has fumado tus porros.
Sí, sí, eso.
Entonces, son cosas que limitan y siendo adolescente cuesta mucho. Ahí empezando por la enfermedad, que es cuando se suele tener.
Sí, normalmente es la enfermedad mental a grandes rasgos suele darse en la adolescencia y la juventud y suele manifestarse la adolescencia más tardía o ya cuando eres adulto.
Luego hay momentos que mejor tenerlos ocultos, porque si quieres, por decirlo, mantener el nivel de la sociedad, es mejor mantenerlo oculto por lo menos durante un tiempo, hasta que no consigas tu apreciado, por decirlo así, estatus en la sociedad. Una vez que ya consigues el estatus en la sociedad, es más fácil llegar a comentarlo.
Claro, por eso te he dicho yo que yo lo mantenía oculto. ¿Por qué? Porque decía, me voy a comer a casa de mi madre. En vez de una hora voy a tardar 2 horas, pero luego la hago por la tarde y no pasa nada. y quedaba así la cosa. Y sin embargo me iba al psicólogo o a terapias cognitivas, y gracias a eso y a la asociación, pues he salido un poquito del hoyo. Pero si no hubiera sido así, si hubiera estado en... ¿qué decir? Que me voy a psiquiatra o lo que sea, a lo mejor, quién sabe, me hubieran echado como han echado a
pues gente. Pues seguramente las empresas lo tienen muy mal visto. Somos personas casi delincuentes trabajando.
Claro, claro.
Primero porque cuando desaparece algo nos culpan a nosotros. Segundo porque dicen que somos agresivos. Tercero porque dicen que no hacemos nada. Y la realidad es bien distinta. La realidad es que lo único que nos quieren es para repetir los segundos y que 8 horas sean 12 horas y trabajes como un loco.
Claro,
y
claro.
Es lo único que nos quieren.
El estigma de la salud mental, sobre todo, es la mala información que se da o que tienen los medios de comunicación, y sobre todo es sobre la esquizofrenia. La ponen sobre la esquizofrenia. ¿Qué pensáis vosotros al respecto?
Opino que está sobre... sobre... condenada, sobre todo este... gobierno ha puesto incluso leyes de que si un enfermo mental hace algo bajo su gestión, que vaya a la cárcel. Y yo eso lo veo condenable. ¿Cómo vas a un enfermo mental porque haga una cosa en un momento dado, meterlo en la cárcel directamente? Esa persona no necesita una cárcel, necesita unas pautas, necesita una regresión, un volver a la vida.
Claro, necesita unas alternativas. Que es lo que hoy en día se está dando en prisiones. Antes lo dábamos la asociación ASA, lo daba en conjunto con el psicólogo en prisiones. Lo que pasa que con los recortes pues se acabó el tiempo. El tiempo, el dinero. El tiempo se me va a acabar a mí. Me están mirando, David. Y entonces ahora lo lleva Manantial, la Fundación Manantial, el tema de prisiones, y está ayudando a los presos que han delinquido, pero por un momento que han pasado un momento de por enfermedad mental, que se tiene que probar, claro.
Hombre, lo que está claro es que el trabajo también ayuda como terapia. O sea, sentirte realizado en una empresa que saques tu producción o que saques tu trabajo, o que te sientas a gusto, realiza como persona, es una terapia más. Lo que pasa es que hay momentos que cuando vienen los momentos débiles, la empresa se olvida de ti, y es el problema.
¿Qué? Y le voy a preguntar una pregunta a Eloy. ¿Quién cree que piensa que son principales responsables de la estigmatización de los enfermos mentales?
La cultura que nos dan.
La cultura que nos dan, los medios de comunicación, los estereotipos, y también ha metido mucha leña para mí. También para mí la ¿qué se dice? Parte de la sociedad.
Es lo que luchar contra ello. Y bueno, pues entonces con esto, muchas gracias por apoyar mi...
Yo creo que los enfermos mentales, la esquizofrenia, necesitan un apoyo constante para hacer las cosas. Por ejemplo, para que no caigan en recaídas y todas esas cosas. Que es muy, muy probable que los enfermos mentales tengan muchas recaídas. Y necesitan un asesoramiento en todos sentidos para hacer las cosas.
Claro. Eso sí, porque los enfermos, personas con enfermedad mental... Claro,
enfermedad mental, con esquizofrenia y todas esas cosas, pues eso
sí, es lo que pasa. Le puede dar un brote psicótico, pero si no se mantiene,
claro.
Esa persona, pues puede vivir bien. Y me están diciendo que pasamos...
No, que quiere hablar María.
Ah, que quiere hablar María.
Que yo creo que influye mucho la desinformación, porque sí que es verdad que los medios de comunicación... hablan de forma que no se corresponde con la realidad. Una vez que conoces a una persona con un problema mental y te relacionas con ella, te das cuenta de que no tiene nada que ver lo que se habla con lo que en realidad pasa. O sea, yo desde que he entrado en la asociación me he dado cuenta de que tú puedes conocer a muchas personas que a lo mejor tienen una enfermedad mental y no darte cuenta porque no se nota. En realidad, no sé que alguno de vosotros me diga, oye, yo tengo una enfermedad mental, yo podría no haberme dado cuenta de que es así.
Sí, lo que pasa es que lo que dice es que lo magnifican los medios de comunicación, sí, y lo tiran por tierra.
Sí, ese es el mayor problema, yo creo, la forma que tienen de verlo. Porque claro, hay mucha gente que no lo conoce y se informa simplemente a través de lo que le cuentan los medios de comunicación. Si a ti te cuentan algo negativo, te quedas con esa parte y no te molestas en ver nada más.
Como tú has dicho, lamentablemente es que nada más que sacan los casos negativos, no sacan los casos positivos. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia que trabaja, que hay muchas.
Sí, sí.
Yo desde hace 6 meses hacia aquí he visto un cambio diferencial en los medios de comunicación sobre el trato.
Sí, porque
desde que en internet no hay página web damnificando lo que es la enfermedad mental, o sea, diciendo lo que les viene en gana y tratándolo como algo serio. La verdad es que los medios de comunicación han cambiado de cierta manera.
Sí, es que se le han echado un poquito encima las asociaciones, ¿eh? Y la Federación de Salud Mental, UMASAN, que mañana voy allí, concretamente allí, a un congreso. UMASAN, por mediación de las asociaciones, claro, y por mediación de las asociaciones de los usuarios, que defienden y denuncian esas actitudes y esas maneras de informar, y por eso es lo que dices tú, que tienen un poquito ya un poco más de comedido.
Yo desde el verano vi el cambio en internet las páginas que ponían barbaridades sobre la enfermedad las cerraron y abrieron otras tratándolo como algo serio, algo que se debe,
más normalizado,
claro, que se debe tomar como sí, que puedes tener enfermedad como otra cualquiera, no como antes, que los enfermos era algo aparte, ¿sabes? Algo que,
claro,
que lo que me venía en la cabeza lo decía y quedaba ahí en la página.
Sí, por ejemplo, cuando yo me puse malita, mi hermana se quería informar por internet y se fue con lo de impreso, con lo que decía internet, a un psicólogo, y le dijo el psicólogo: de internet no te fíes nada porque se dicen lo primero que les viene a la cabeza.
Sí, lleva razón.
Yo me acuerdo en una página que solo por decir lo que pensabas ya eras un enfermo mental. Y yo me quedé flipado.
Sin embargo, ahora, como tú dices, hay páginas que vienen de páginas de personas y de asociaciones que son de personas con enfermedad mental, de un tipo o de otro. Se anuncian físicamente, propiamente, una persona se anuncia como que es de esa asociación. Y no pasa absolutamente ya nada.
Bueno, seguiremos ahí informando. Y
muchas gracias.
Y algunos llevando papeles, ¿verdad?
Muchas gracias. Vale.
Bueno, pues pasamos con la música.
Vale. Bueno, deciros que el grupo que estamos escuchando mañana tiene un concierto en la FNAC de Callao a las 7 de la tarde. ¿Vale? Así que el que quiera ir, ahí lo dejo. Vaya.
Una sonrisa que nunca desnuda la realidad de vivir tras aquella pared. Te mantiene atrapada en la red. ¿Quién fuiste y quién te ve? No hay atisbo de duda. Solo quieres huir de una vez, enfrentarte de nuevo con el mundo que no ves. Y ya no importan los besos de ayer, ni los momentos de luna sin miel, ni las promesas que vuelan al viento. Tu corazón solo sabe doler, se arrancaría a jirones la piel para borrar cada golpe y mirar bien adentro. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco. Vas amueblando el vacío a ratos sombrío, iluminando las noches que pierdo el camino. Desafiado en tu portal, se aprieta el frío. Sabes guardar el destino en copas de vino. Te sobra tiempo y no habrá en este mundo un motivo para despertar si no hacemos ruido. Quiero soñar contigo. nunca dejar de morder, de chillar, de reír, de llorar, y la vida se dispara. No te marches a casa, que la magia no debe parar. Lejos de aquí, lejos de todo, lejos por fin, poquito a poco. Vas amueblando el vacío a ratos sombrío, iluminando las noches que pierdo el camino. Desafiado en tu portal, se aprieta el frío. Sabes guardar el destino en copas de vino. Quiero soñar contigo. Contigo.
Deportes con Eloy el madridista.
Bueno,
¿qué nos cuentas, Eloy? Venga.
Bueno, pues estuve viendo, me hizo mucha ilusión el otro día, estuve viendo la vuelta, el Tour d'Oman de ciclismo, que lo ha ganado Vincenzo Nibali, el italiano, el tiburón, ganador, entre otras cosas importantes, del Tour de Francia 2014. El Real Madrid ganábamos 0-2 a la Roma ayer. El Barcelona ganó ayer 0-2 al Arsenal.
Con ayudas arbitrales.
La Copa de Rey de Baloncesto.
Hombre, mi Madrid campeón de Copa del Rey de Baloncesto. Sí, señores. Y va dedicado a usted, María, a Adrián y a todos ustedes.
A la Madrid.
Y fue la pinchó con el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, pero eso estaba ya preparado.
El Barcelona perdió de un punto contra el Bilbao.
Dominio en Bilbao, sí.
Un puntito.
7-2, 7-3. Y bueno, yo deciros que, aunque me estoy adelantando un pelín, tampoco, bueno, en marzo, cuando emitamos, cuando dé mis programas de marzo, os tengo asegurados un auténtico programón en marzo, porque tengo varias cosas. Arrancan los mundiales de Fórmula 1 en Australia, Qatar en motos y Australia en Superbike. Y bueno, os hablaré también del Rally de México, de la Copa de España de Fútbol Sala, del Milán San Remo, de la Vuelta a Cataluña, de la Tirreno Adriático y de la París-Niza.
Bueno ahí, Eloy.
Y bueno,
¿hay algo más que nos quieras contar?
Una porra para el derbi.
Una porra para el derbi.
Una porra para el derbi. Sí, María, corazón, pues
espérate, me la apunto.
Yo creo que van a empatar.
Eloy, venga.
Es que no juega Benzema.
Una porra, es que no juega Benzema. ¿Van a empatar a cuánto? ¿A cuánto?
A uno.
Empatan a uno. 1-1. Venga, Félix.
2-1.
Yo me la he quitado.
2-1.
¿Se puede repetir?
Se puede repetir dos veces. Después,
2-1.
Dos veces solamente.
Yo diría 3-1.
3-1.
Estoy perdido. ¿Qué
nombre era?
¿Qué partidos son?
El Atlético Madrid en la Madrid.
¿Cuándo es?
Este fin de semana.
Vale. Guido.
¿Y el 3-1 de quién es?
Guido.
¿Cuánto
va a ganar? 1-0. ¿Qué es 0-1?
0-1. Yo 2-2.
0-2.
2-2.
A ver.
2-2.
David, Cano. Bueno, que tendrás que explicar por qué Cano otra vez. Yo creo que habría que buscar en el archivo por qué era Cano. ¿Eh? Gustavo.
2-1 para Real Madrid.
Sí.
Vamos,
Pacha.
Vamos allá.
Rosa,
Sí, Rosario, pues yo te digo que 4-2 para el Real Madrid.
4-2.
Bueno, deciros...
¿Mercedes? ¿Adrián?
Yo 1-0 gana el Madrid con gol de Ramos de cabeza.
1-0 con gol de Ramos
de cabeza.
Grande.
No, pero la liga está
de cabeza.
Sí, la liga vamos a dejar la espalda.
La liga se la ha merecido también este año.
Y yo me la he puesto a 5-0. Con goles de Benzema.
Benzema no va a jugar.
De Bale.
Desde su casa juega.
Bueno, que nos apostamos. Que a partir del día 3 se pone alguien de técnico.
Benzema.
Venga, ya está, venga, apuntado.
No, gracias María, mi amor. Tú también puedes comentar algo de deporte si quieres.
Un Instagram Plus.
Sí, gracias.
¿Alguna cosa más de hoy?
Bueno, deciros que el sábado pasado viví una experiencia muy bonita porque, estuve en el pabellón Europa de aquí de Leganés y a este compañero le animé. Yo estuve viendo por la mañana 2 horas. Me gustó mucho un campeonato de España de taekwondo.
Y yo por la tarde otras 2 horas.
Fue... Para mí... No es que me quiera poner en un programa de radio nostálgico yo, pero la verdad es que fue... Una experiencia... Que me hizo... Volver a mi pasado. Pero bueno, la verdad es que yo vi esa pequeña oportunidad y de vivirlo llevaba 4 días en mente desde que me enteré. Y cuando entré por la puerta del pabellón y me dijo un señor que estaba de vigilante de seguridad, dice, bueno, aquí esto es entrada gratuita, tal, entren y salgan cuando quieran. La verdad es que había gente de Cataluña, había gente de Asturias, y la verdad es que estuvo una organización buena y muy bien. Bueno, deciros también que ahora me acuerdo que ganó. Un ciclista británico de apellido Bennett ganó la clásica de Almería. Y ver la Vuelta a Murcia.
Ah, y... de mis paisanos.
¿Es murciano?
Sí.
Bueno, pues gracias, Eloy.
De nada, a ti, David.
¿Ya me informarás de la Vuelta a Murcia?
Sí, ya el año que viene.
Gracias, Eloy.
Nada.
Pasamos con Guido, Planeta Jurásico.
Venga, pues venga.
Hola, buenas noches, radio oyentes. Ahora vamos con mi sección Planeta Jurásico. Creo que fue la semana pasada que a David, pues claro, le picó un poco la curiosidad. Tenía una duda y me preguntaba si hace millones de años, hace 65 millones de años, pues había más agua. Entonces, claro, a mí también me despertó la curiosidad por saberlo. Y claro, y te tengo que decir, David, que no era exactamente agua lo que tenía que sobrar ahí, sino yo diría que no había más agua, pero en cambio sí había más tierra. Había, en aquella época, hace millones de años, pues claro, había un continente que se llamaba Pangea. Entonces, claro, era como la fusión de Sudamérica y Europa. los dos continentes juntos a la vez. Entonces, claro, era inmenso, ¿no? Claro. ¿Y qué? No, solo estoy hablando de los dos, de Sudamérica y Europa, que era la función de la unión de los dos para formar Pangea, el continente de... Y bueno, pues era un continente, claro, era grande, ¿no? Entonces, claro, hace millones de años, pues, los continentes no estaban reagrupados como lo están ahora. Era, claro, las placas tectónicas, claro, pues había muchos terremotos, muchos sismos y maremotos, tsunamis también, pero no como los que suele haber ahora, pues, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso precisamente, claro, provocó, pues claro, en los movimientos de las placas tectónicas de los continentes, ¿no? Claro, y se iban moviendo poco a poco a medida que iban pasando el tiempo, ¿no? Los ciclos de vida de los dinosaurios, ¿no? De estos animales, se acababa un periodo, se acababa por lo general un periodo cualquiera, por ejemplo el Mesozoico, y comenzaba otro. Daba comienzo otro y se movían continuamente los continentes a medida que iba finalizando su fase, ¿no? De existencia, ¿no? En aquella época, cada periodo, pues no sé exactamente cuánto duraba, pero claro, eran muchísimos años que tenían que pasar para dar comienzo a la aparición de nuevas especies, ¿no? De dinosaurios y bueno, todo ese tipo de cosas. Y también comentarles, pues bueno, que hace pues millones de años también existían, pues no, dinosaurios en aquella época en lo que comprende la zona la zona ártica, ¿no? De claro, donde más frío hay, donde más se concentra el frío. Claro que hoy en día, pues claro, las temperaturas son ahora, pues en la actualidad son bajo cero. En aquella época, pues, no hacía el frío que hay ahora. Entonces era más bien un clima tropical templado, ni frío ni calor. Claro, era un clima totalmente distinto al de ahora. Y bueno, pues los dinosaurios, pues claro, vivían parte en los dos polos, pues no, polo norte y polo sur, pero con la diferencia que, claro, en los polos en algunas ocasiones, cuando eran épocas así, por ejemplo, de verano, pues claro, se sobreentiende que hacía más calor que en otras estaciones. Y bueno, cada especie de dinosaurio se cree, han estudiado los científicos, que se aclimataba, ¿no? Se tenían que adaptar a cada estación del año, pues no, por lo cual se dice, pues claro, la madre naturaleza es sabia, pues y se dice que algunas especies de dinosaurios, no todos, algunos, para poder acoplarse a la temperatura de cada estación, pues tenían que, bueno, emigrar, ¿no? Tenían que irse a otros sitios y, claro, la comida y el alimento escaseaba en el invierno, pues, ¿no? Entonces, para esto tenían que emigrar, irse a otros sitios, dadas las circunstancias. Y bueno, donde más comida había, pues no, donde más el alimento abundaba era, pues claro, por la zona de Sudamérica, ¿no? Lo que hoy se conoce, claro, como Sudamérica, pues antes era, pues claro, una parte del ya desaparecido continente Pangea, ¿no? Claro. En la parte de abajo, pues claro, es donde había más comida, más alimento. Y bueno, pues, ¿y qué les puedo decir? Pues claro, lo que les puedo decir es que, claro, para ser paleontólogo, para ser científico, para poder estudiar la paleontología más a fondo, pues hay que currárselo, ¿no? Como dicen aquí en España, pues que quemarse las castañas estudiando, pues, ¿no? Las asignaturas de las materias, ¿no? Hay facultades especializadas para eso, ¿no? Hay universidades donde se estudia la rama de la paleontología. Pero claro, el que esté interesado pues en esta materia tiene que estudiar años de años, no sé cuántos, pero claro, y también el estudio de los fósiles, ¿no? De los huesos, Y bueno, decirles que los tres primeros años de estudio como paleontólogo, pues claro, todas las materias, las asignaturas, pues son letras, ¿no? Todo es teórico. Y a partir del cuarto, ya cuarto curso, pues ya viene lo difícil, ¿no? Es donde te meten más números, o sea, y claro, como es científico esto, pues tela marinera y la práctica también, claro, te pueden decir, pues bueno, que para especializarte más, para perfeccionarte más en tus estudios, tienes obviamente que irte por lo general a los desiertos, ¿no? Porque ahí es donde están precisamente los fósiles, ¿no? Los restos de estos animales están sepultados ahí, hay que excavar. Y bueno, pues en Estados Unidos, en los países así como Canadá, Estados Unidos, pues claro, las facultades de paleontología, eso es lo que le dicen a los estudiantes, ¿no? Que estudian esto. Y claro, pues antiguamente, pues claro, era un poco más difícil, ahora no sé cómo será, pero dicen que he oído comentarios decir que bueno, que ahora es un poco más sencillo, pero no deja de ser del todo así difícil, complicado. Y bueno, para terminar, pues decirles, pues bueno, que yo hace unos 3-4 meses, pues yo acudí a una exposición, pues de precisamente donde se exponían estos animales, ¿no? Eran animales, pues claro, mecánicos, se podían mover algunos y otros no. La exposición, claro, estaba en la cubierta de Leganés, no sé si lo recordarán, y yo me fui ahí y fue una experiencia, pues, gratificante. Habían, pues, dinosaurios, pues, de todas las especies, ¿no? Que bueno, y también, pues, claro, había una sala de cine, una pequeña sala de cine donde se proyectaban las imágenes, ¿no? Era un documental que duraba hora y media acerca del periodo mesozoico, jurásico y bueno, cretácico, ¿no? Donde vivían los dinosaurios. Y bueno, fue algo, pues, fascinante. Les recomiendo que si se da la oportunidad, pues, que lo hagan, porque merece la pena. Y bueno, eso es todo y bueno, me despido hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.
Bueno, muchas gracias, Guido. A continuación pasamos con Rosario.
Gracias, Guido, por toda tu información. Y quería presentar mi nueva sección, Por amor al arte, que se trata de cuentos didácticos. Bueno, mi primer cuento se titula Con tacones y a lo Frodo.
¿Con tacones y los?
Con tacones y a lo Frodo. Se trata de un muchacho que es un muchacho que sueña con chicas con tacones, le encantan las chicas con tacones y conoce a una que es especialmente es muy danzarina con los tacones, es muy pispereta y que en cuanto la conoce compra un anillo sin pensarlo dos veces. Con 52 años que tenía, con 52 años decide que esa es su chica. Entonces la busca, la sigue, la trata de conocer mejor antes de abordarla. Entonces conoce que es camarera, ve que está en un bar y la intenta abordar. Le dice, hola, Eva. Y Eva, que conocía a mucha gente como camarera que era, dice hola y ya está. Y él con el anillo en la mano. Entonces se presenta otro día, hola, Eva. Y Eva, claro, como conocía a tanta gente, hola y sin más. Hasta que pide algo, otro día tiene una conversación, otra conversación, queda con ella. Le costó mucho, le costó 3 meses quedar con ella. El caso es que le costó un año de relación, llevando todo este tiempo el anillo, decirle que iba a llevarle el anillo. Y justo cuando él iba a llevar el anillo, ella se enfada un montón porque llevan un año de relación
y él no se solidifica. Este chico, Alex, se va a su casa llorando con el anillo en la mano y no sabe qué hacer con él. Entonces se da cuenta de que cuando llega a casa, Eva está en su puerta y le dice: oye, Alex, ¿es que no te has dado cuenta de por qué llevo tantos tacones, tanto tiempo, a todas horas? Soy un hada. Ya sabía que nos íbamos a casar. Desde que te vi. ¿Qué haces con el anillo a cuestas todo el rato? ¿Qué haces esperando expectante tu momento? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenemos los dos? ¿Cuándo vas a hacer el valor de ser tú mismo y decir las cosas como son?
Qué bonito, ¿no? El relato.
Eso de decir las cosas como son no ha estado muy bonito. Lo bonito es decir las cosas como son. La natural, por el hada.
Bueno, pues aquí acaba mi relato y muchas gracias por haberme escuchado, tanto compañeros como oyentes. Y
buenas tardes, y ya este es el cierre, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayamos entretenido, por lo menos.
Buenas tardes.
Ya nos despedimos cada uno en nuestro... Ah, sí, que la semana que viene no hay programa, que preparamos.
¡Vámonos!
Y volvemos dentro de dos. Así que nada más, hasta dentro de dos semanas.
El día 10 de marzo.
El día
9. 9 de marzo volvemos aquí con más caña.
Y perdónenme ustedes, pero en marzo no es por osadía. No, pero que tiro la casa por la ventana. Tengo un programa preparado.
Claro, bueno, María, cariño.
Nos despedimos, hasta aquí llega el programa. Así que despediros cada uno.
Hasta luego.
Buenas tardes. Y hasta pronto.
Hasta la próxima semana, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches y felicidades a todos. Amigos.